Esta es la sintonía con la que nos vamos ya familiarizando cada miércoles y la que nos anuncia que tenemos que saludar al otro lado del hilo telefónico al secretario general de Facua Cádiz, a Jesús Yesa, que nos atiende muy amablemente, como cada miércoles. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues ya sabe la audiencia que en los próximos minutos pues vamos a dedicarnos a resolver esas dudas, esas cuestiones acerca de consumo y que, bueno, pueden surgirle en el día a día cualquiera de nosotros y pueden suponer, la verdad, pues un engorro en mayor o menor medida. Si te parece, Jesús, pues vamos con las hasta cinco cuestiones que tenemos previstas para el día de hoy.
Nos ponemos ahí.
La primera dice así: varios días después de adquirir un dormitorio, he detectado que algunos de los muebles que lo componen tienen arañazos. Se lo he comunicado al establecimiento y este no quiere hacerse responsable, alegando que no indique nada en el momento de la entrega. ¿Puede la empresa eludir su responsabilidad o puedo reclamarles?
Por poder podemos reclamarle, es decir, el derecho a reclamar siempre lo tenemos y es innegable a cualquier consumidor, pero yo lamento decirle que en este caso la dificultad la señala el propio cliente en su consulta. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se nos hace entrega de cualquier producto, sobre todo de mueble, de antes de entregar y de recibir, de dar la conformidad, pues precisamente revisar y cualquier anomalía, cualquier historia. Y digo esto siendo consciente de que, por desgracia, como se hacen los repartos, que llegan los señores, te montan los muebles, vienen con muchísima prisa, porque vienen con 500 de reparto más café, y entiendo que es una presión que nos someten y que la verdad que es difícil de gestionar por parte del consumidor, porque, o la parte de consumidores, somos trabajadores, y de forma solidaria, pues esa presión que las empresas le meten a los repartidores e instaladores, pues de alguna manera estos trabajadores nos los reparten a nosotros los consumidores, y bueno, por solidaridad, por cortesía, por lo que sea, pues bueno, la verdad que es bastante difícil que le digamos, Dios mío, yo entiendo la prisa que tú tienes, pero tú te vas a permitir, yo no te voy a firmar absolutamente nada hasta que yo esto no lo revise, claro. Y si no, pues te da media vuelta y yo te firmaré el albarán cuando te lo tenga que firmar, pero tú alguien me tienes que dejar que yo esto lo revise. Dicho sea de paso, con esto no quiero trasladarle la idea a este oyente de que no se pueda reclamar o que ya la reclamación de por sí no tenga la misma garantía de éxito, lo que sí va a ser una dificultad muy importante porque obviamente ya la empresa le está adelantando lo que va a alegar. Mire usted, se está usted de alguna manera inventando, yo le he entregado a usted los muebles en perfecto estado, usted habrá provocado el daño y ahora me lo quiere achacar a mí. Va a ser también muy importante para que la reclamación llegue a buen puerto ver exactamente cuáles son los daños que se han detectado en los muebles. Porque obviamente, si es un daño que se veía a simple vista, eso está claro que por muy rápido que hayamos mirado los muebles, eso está claro que el consumidor lo tendría que haber visto.
Claro.
Es decir, mire usted, es que hay una rayadura que va desde arriba abajo de la puerta. ¿Cómo no vio usted esto? Si es que esto cualquier persona, por muy miope que sea, lo va a ver en el momento que le instale en la puerta. Ahora, si se trata de otro tipo de desperfecto, un arañazo en una de las partes traseras del mueble, un arañazo por dentro de un cajón, es decir, lo que sea, pero que no sea perceptible en una primera revisión, pues en este caso sí que está claro, en este caso sí que tiene muchísimas más posibilidades de que esa reclamación finalmente tenga que ser aceptada por la empresa. Con esto digo que ya tendríamos que conocer cuáles son los desperfectos en concreto para saber si con esa primera revisión normal que hace un consumidor lo ha podido detectar o si se trata de defecto y se trata de problemas en esos muebles que aunque lo hubiera revisado con mayor o menor detenimiento el consumidor, pues era imposible de detectar porque tampoco podemos estar aquí 2 horas con el repartidor mirando, viendo cómo con una lupa empezamos a repasar todos los muebles. Por lo tanto, insisto, habrá que ver en las circunstancias concretas de este caso para saber si esa negativa por parte del establecimiento que vendió los muebles a subsanar ese desperfecto, pues tiene o no tiene fundamento, o si el consumidor en este caso sí que va a poder exigir con toda garantía de éxito que le cambien el mueble, que le arreglen o que se lo arreglen y se lo dejen en perfecto estado.
Pues eso en cuanto a la primera, ¿no? La segunda dice así: Jesús, mi banco me obliga a contratar un seguro de desempleo para concederme una hipoteca. ¿Es legal?
Sí, en este caso la normativa cambió hace un par de años, hace 3 años, si no me falla la memoria, creo que fue exactamente hace 3 años, se modificó la normativa que regula todo lo relativo a los derechos de los usuarios cuando contratamos un préstamo hipotecario, y en este sentido se estableció que la entidad bancaria podía darnos, no que nos pueda obligar a un seguro de desempleo, sino que nos tiene que dar dos opciones, o bien un seguro de vida o bien un seguro de desempleo, y que tenemos que optar por cualquiera de los dos. Por tanto, en este caso, si el usuario no está interesado en un seguro de desempleo, puede pedirle a la entidad bancaria que en lugar de ese seguro de desempleo, pues que le haga un seguro de vida. Y en este caso, pues el más barato, el que más le convenga de esos dos, será el que tenga que contratar.
O sea, que estamos ahí ya por nosotros. Miramos nosotros por nosotros mismos, pero sí es verdad que uno de los dos, pues hay que...
Normalmente, dependiendo del caso, es decir, un seguro de vida, dependiendo de la edad que tenga el consumidor, pues probablemente un seguro de vida le pueda salir mucho más caro que un seguro de desempleo. Pero, repito, ya saben que en el caso concreto no es lo mismo hacerle un seguro de vida a una persona de 30 años que hacer un seguro de vida a una persona de más de 55 años. Es decir, claro, si la persona de 55 años es viejo de fallecimiento, es muchísimo mayor, y por lo tanto en este caso la aseguradora, para darle un seguro de vida que cubre una hipoteca, pues nos piden un pastizal. Por lo tanto, en este último caso, pues segurísimamente que será más barato el seguro de desempleo.
Claro, la edad y los años de hipoteca, pues aquí jugarán un papel trascendental. La tercera, Jesús, nos cuenta que ha devuelto firmadas las condiciones de un seguro, dice del seguro, tras hacerlo, las ha revisado y se ha dado cuenta de que las condiciones no eran las que le prometieron. ¿Puedo cancelar el contrato?
Bueno, en este caso, ver si las condiciones que las prometieron se establecieron por escrito, es decir, si este oyente dispone de correo electrónico o de documentación en la que se vea que esa oferta previa que le hizo la compañía de seguro, pues tenía esas condiciones que después no han sido recogidas, esas condiciones que finalmente le mandan a su domicilio, pues en este caso la normativa dice que la oferta previa que se hace a los consumidores tiene carácter obligatorio para las empresas y que por lo tanto el consumidor puede exigirla, incluso si en el contrato que firman finalmente se firma no aparece. Pero repito, y lo digo porque estamos hablando de seguros, si tiene constancia por escrito. Si lo que hizo este señor es una conversación telefónica con un agente de seguro y lo que le prometió el agente de seguro se lo prometió verbalmente y por lo tanto ahora no tiene manera de demostrar que esas condiciones que después no han aparecido en el contrato se las ofreció la compañía de seguro, porque todo fue verbal, pues lamentablemente en este caso no. Pero si por ejemplo dispone de un correo electrónico diciéndole, mire usted, las coberturas son estas, y después eso no aparece en el contrato, repito, aunque haya devuelto a la compañía de seguro el contrato, sí que le va a poder reclamar que esas condiciones iniciales se incluyan en el contrato y que por lo tanto se modifique.
Uh-huh. Jesús, hay un caso, perdona que te corte, hay un caso que me viene a la mente, ¿no? Y que me resulta muy familiar y me ha ocurrido varias ocasiones. Cuando tú vas a contratar un servicio de telefonía, una línea telefónica o de internet y demás, es muy común, o al menos a mí me ha sucedido, que sobre el mismo catálogo que tienen ellos con las ofertas, te apunten el vendedor en este caso una serie de, no sé si condiciones o una oferta,
sí,
especial.
Correcto, te lo dice, no, mira, usted está aquí apuntado. Absolutamente de nada. Tenemos que pedirlo que quede acreditado que eso forma parte de la oferta, porque una anotación en boli la puedo hacer vendedor, la puedo hacer yo, la puedo hacer mi primo hermano. Ajá. Eso no tiene validez ninguna, es algo bastante frecuente por parte de las empresas de telefonía, y en este sentido, si no queremos tener problemas, insisto, tenemos que pedir que eso que aparezca. De todos modos, la cuestión en este sentido es que esa oferta que me hace el comercial después tiene que aparecer reflejada en el contrato. Si en el contrato vemos que esas anotaciones a boli que nos hizo el comercial no aparecen, es cuando tenemos que exigir que aparezca en el contrato, sino directamente no firmar contrato y pedir su anulación. Pero que debemos ir hoy, porque son mudados, precisamente en el sector de la telefonía y de las telecomunicaciones, hacer ese tipo de anotación. No, me lo estoy, yo aquí se lo apunto. No, yo aquí se lo apunto no, porque esto lo apunto yo. Me da de nuevo, me saca un papelito y me lo dice, pero que se vea el logotipo de la empresa y que se vea que eso no es una cosa que he podido yo hacer a mano, sino que tiene la misma validez y que forma parte de la oferta, al igual del resto de condiciones que tú me has dado impresa en esta hoja en la que aparece el logo de la marca y todos los demás datos.
Pues apuntado queda, creía que era interesante, ¿no? Porque si es verdad que ocurre mucho, al menos a mí
sí, me no, y de hecho lo es, porque son bastante habituales. No se preocupe usted que yo le pongo aquí descuento al 50%. Después le descuento al 50%, no aparece datos, o sea, y ese descuento al 50% lo puede haber puesto el vendedor, lo puedo haber puesto yo, lo puedo haber puesto Rita la Cantadora, ¿no? Dice, no.
Claro.
Me saca usted la oferta en condiciones, con su logo, con su marca y con los datos de la empresa, para que yo pueda acreditar que realmente me está dando también ese 50% de la tarifa, porque esto lo pudo haber puesto ya mano y esto no vale para nada.
Pues duda resulta también la mía. Jesús, dice la penúltima, sí, he presentado por teléfono una reclamación ante una empresa, pero no he recibido respuesta. Quisiera saber si no están obligados, o si sí están obligados al menos, a contestarme y qué es lo que puedo hacer ante esta situación.
Sí, la normativa dice que cuando se presenta una reclamación a la empresa tiene que contestar, y además tiene que contestar en el plazo de 30 días. Y además establece que cuando se presenta una reclamación de manera telefónica, la empresa debe, lo primero que tiene que hacer es darle al consumidor un número de identificación, un número de referencia, un número de registro, para que el consumidor pueda indicar y pueda hacer referencia a ese número de registro como prueba de que ha presentado la reclamación. Eso es lo que dice la ley en la práctica. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que si reclamamos por teléfono, pues la empresa después va a decir que no se ha presentado la reclamación, que no tiene constancia de la misma, y al final, ¿cómo demostramos que hemos presentado esa reclamación por teléfono?
Claro.
De ahí que no sé si habrá lugar en otras consultas que en este o en otro programa se me haga, pero siempre yo intento, o por lo menos realmente que lo intento, cada vez que le digo a alguien por una reclamación, perdón, por escrito. Es decir, como mínimo ponga usted un correo electrónico, no haga usted reclamaciones telefónicas, porque, por desgracia, en la mayoría de los casos las reclamaciones telefónicas no nos las contestan, no podemos acreditar que se hace la reclamación y, por lo tanto, y es aquí lo importante, no podemos denunciar a esa empresa por no haber contestado a la reclamación, porque es muy importante que sepamos que cuando presentamos una reclamación a la empresa y esta no nos contesta esa reclamación, eso constituye una infracción en materia de consumo que podemos denunciar ante la administración. Pero claro, la administración nos va a exigir que acreditemos que hemos presentado esa reclamación. Por lo tanto, le vamos a tener que dar a la administración, concreta a la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia para sancionar a las empresas por este tipo de cuestiones, le tenemos que dar la hoja de reclamaciones que hemos presentado, le tenemos que dar la reclamación que hemos mandado por correo electrónico, la reclamación que hemos mandado por correo postal certificado con acuse de recibo. Si la reclamación la hemos hecho por teléfono, por desgracia, no le vamos a pedir a la administración, a la Junta de Andalucía, que sancione a esa empresa por el hecho en sí, con independencia de lo que estemos reclamando, de lo que estemos denunciando, por el hecho en sí de no haber contestado la reclamación. Y de ahí repito que siempre que puedo, siempre es recomendable que las reclamaciones no las hagamos telefónicamente, sino que las presentemos por correo electrónico o por correo postal.
Claro, que quede constancia al final.
O si hay posibilidad en el propio establecimiento, en la propia sede de la empresa, que están obligados a facilitarnos la hoja de reclamación oficial de la Junta de Andalucía, que es otra vía, en este caso bastante rápida y sencilla, para poner la reclamación.
¿Una grabación de la conversación telefónica tendría la misma validez, Jesús?
En este caso la administración no la está dando por válida. Las vías judiciales sí que en algunos casos sí que se está atendiendo, pero la administración en nuestro caso no está admitiendo la validez de las grabaciones. Es un tema que es dudoso. Nosotros entendemos que podría valer siempre que quede acreditado en la conversación, pero de momento la administración no lo está aceptando como tal.
No, te lo digo porque luego muchas compañías cuando te llaman a ti te dicen que te advierten, ¿no?, que está grabado y que podría ser utilizado.
Sí, no, pero vamos, digo en cuanto a efectos de demostrar claro, que claro. Se ha presentado la reclamación. Sí, la grabación obviamente es conveniente que si podemos que grabemos la conversación, porque en este caso no estamos hablando de un tema personal, sino que estamos hablando de un proceso de reclamación, de un proceso de contratación de un consumidor con una empresa, y estamos en nuestro perfecto derecho de grabar esta conversación y de hacerlo valer, porque, repito, no es una conversación que Rubén y Jesús tengan, en la que yo me esté quejando de mi mujer y Rubén se esté quejando de la suya y estemos aquí hablando de temas personales, sino que estamos hablando de que yo soy una empresa, llamo a Rubén para hacer un proceso de contratación, yo como empresa hago la grabación y Rubén puede hacer la grabación también y hacerla valer en el momento oportuno. Eso sí es completamente válido, y en este sentido sí, son muchas las reclamaciones en las que acreditamos, por ejemplo, que la empresa no ha cumplido las condiciones de contratación, aportando la grabación que el consumidor pudo hacer cuando se hizo la contratación y en la que se refleja claramente que la empresa le está ofertando unas condiciones que después no cumple.
Jesús, que te advierto que estamos grabando esta conversación también para luego poder subirlo a la web, ¿vale?
Sí, por eso no te preocupes, porque ella misma tiene argumento más que suficiente para divorciarse, con lo cual no creo que le haga falta llegar a eso. Ya tiene argumento eso.
Broma aparte, Jesús dice en la última consulta que le gustaría adquirir un ordenador en la página web de una empresa con sede en Estados Unidos, que se ha estado informando, dice, al respecto, y que ha leído que no tiene las mismas garantías si realiza la compra a una empresa que no tiene sede física en España. Y quiere, bueno, que le recomiende si debe o no realizar la compra, dado que el precio y la garantía que ofertan son muy buenas.
Bueno, a pesar de que estamos en horario infantil, lo voy a decir para que este oyente y el resto de oyentes me escuchen y lo tengan. Perdón, lo tengan muy claro.
Sí.
Cuando hacemos una compra en un país que no es de la Unión Europea, estamos con el culo al aire. Y tenemos que entenderlo así de claro. Es decir, no existe una normativa internacional que podamos, un organismo internacional, que podamos dirigirnos a presentar una reclamación cuando yo le compro una empresa de Canadá, de Estados Unidos, de Taiwán o de Japón. No existe. Nadie va a protegernos, ni la embajada española va a intervenir, sino que aquí en este caso, si yo compro, creo que has dicho en Estados Unidos, un ordenador, la
Sí.
empresa, en vez de un ordenador, me manda un tres piedras, pues me voy a tener que ir a Estados Unidos y demandar allí a la empresa. Y ahora demanda usted allí a la empresa en Estados Unidos, busca usted un medio para presentar la demanda, yo la normativa de Estados Unidos no tengo, y lo digo con. No puede ser, no tengo ni puñetera idea de cuáles son las leyes que protegen a los consumidores en Estados Unidos. A lo mejor son infinitamente mejores y más sencillas que en España, pero yo no tengo ni puñetera idea, por lo cual este señor que quiere comprar ordenador, sí, que se entere y que me lo diga, y lo mismo ocurre con el resto de países de fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, por muy buena que sea la oferta, por mucha seriedad que a mí me dé, que estamos que después podemos tener problemas, porque repito, no tengo a dónde dirigirme. Si uno piensa que se va a dirigir a la embajada de Estados Unidos a decirme usted la empresa, la embajada de Estados Unidos, por cortesía, nos informará de qué es lo que tenemos que hacer, pero que la Junta de Andalucía, que decíamos antes que es la que tiene competencia para sancionar a las empresas, no tiene competencia para meter una sanción a una empresa que tiene sede en Wisconsin,
Claro.
ni que tiene sede en Tokio. Con lo cual, mire usted, repito, con perdón de la expresión, se queda usted con el culo al aire como la empresa no cumpla con lo prometido. A partir de ahí, obviamente, está la libertad del consumidor de realizar las contrataciones donde la estime oportuno. Es más, digo, países de fuera de la Unión Europea. En el siglo XXI en el que estamos, en la fecha en la que estamos, presentar una reclamación a una empresa que no tenga sede en España, sino que tenga sede dentro de la Unión Europea, en donde sí que están homologados, homogeneizados los derechos de los consumidores. Es decir, los mismos derechos. En Alemania me pueden dar más derechos, pero no pueden restringir los mismos derechos que tengo en España. Están homogeneizados los derechos de los consumidores. Hay un organismo que es el Centro Europeo del Consumidor que existe para realizar mediaciones cuando un consumidor español tiene problemas con una empresa que tiene sede, por ejemplo, en otro país que no sea España de la Unión Europea. Incluso en este tipo de reclamaciones, que esas reclamaciones lleguen a buen puerto, puedo asegurar que cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y estamos hablando de reclamaciones dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Unión Europea todavía no ha establecido mecanismos ágiles, rápidos, sencillos para que algo tan normal como un mercado común, como es el que tenemos dentro de la frontera de la Unión Europea, pues mire usted, si yo compro un ordenador ya no en Estados Unidos, sino que lo compramos en Bélgica, pues bueno, de alguna manera que esto se acelere, pero por lo menos sí que tenemos garantizados derechos, sí tenemos garantizado que como mínimo vamos a poder acudir a la vía judicial, aunque la empresa esté en Bélgica, y vamos a poder acudir a la vía judicial a través de los tribunales españoles, ni siquiera vamos a tener que ir a Bélgica a demandar a esa empresa. Pero repito, cualquier contratación, cualquier compra que hagamos en un país fuera de la Unión Europea, si nos dan gato por liebre, repito, no vamos a poder hacer prácticamente nada y nos vamos a tener que quedar pues con cara de tonto cuando en lugar del ordenador me manden cuatro piedras o me manden cualquier cosa, directamente no me manden absolutamente nada.
Bueno, pues aconsejamos o recomendamos que no se compre en Estados Unidos. Y bueno, ya dicho sea de paso, esto no lo dice Jesús Yesa, no lo dice Facua Cádiz, lo digo yo. Pues vamos a acercarnos a la tienda del barrio, que seguro que también pueden ofrecernos la mejor de las ofertas que tengan. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por resolvernos todas estas cuestiones.
Y me sumo a lo de la tienda del barrio, porque desde Facua hacemos una apuesta por el comercio justo y por el comercio tradicional, por lo que tiene obviamente de ventaja para nosotros mismos e incluso para el medio ambiente. Y por supuesto, encantado de haber estado con vosotros.
Pues hasta la semana que viene, Jesús. Muchas gracias.